Asciende a 1.908 los casos confirmados de coronavirus en Cuba. Se agudiza la escasez de medicamentos en Cuba en medio de la propagación del nuevo coronavirus. Exigen organizaciones de mujeres cubanas eliminar las normas que impiden a los ciudadanos vivir en cualquier parte de la isla. Presenta el Observatorio Cubano de Derechos Humanos una aplicación móvil con información y medidas de prevención contra la pandemia. Anuncia a Estados Unidos un nuevo paquete de ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela. Se alista la Fuerza Armada de Venezuela a propósito a recibir buques petroleros de Irán. Estados Unidos extiende indefinidamente las restricciones migratorias para evitar la propagación de la pandemia. Estados Unidos destinará 162 millones de dólares adicionales para la respuesta mundial al nuevo coronavirus. Y comienza Naciones Unidas una campaña para combatir la desinformación sobre la pandemia del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Tom Madariaga está en los controles. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice bienvenidos. ...29 grados Celsius en La Habana, intervalos nubosos, tiempo de tormenta en el área. 8 nuevos casos del coronavirus se han presentado en Cuba. Otro fallecido, esta vez un hombre de 78 años... que vivía en la calle y procedía del Centro de Atención para Indigentes en El Cotorro, en La Habana. Con este fallecido ya son 80 las muertes ocurridas en la isla debido al virus, según el MINSAP. Suman ya 1.908 las personas diagnosticadas. Se encuentran ingresados en hospitales 689 pacientes, 11 están en vigilancia, 455 son casos sospechosos y 223 han sido confirmados con la enfermedad, de los que 218 evolucionan de forma estable. Otras 1.697 personas son vigiladas en sus hogares. Los 8 nuevos casos son cubanos, 7 de ellos fueron contacto de casos ya confirmados y del octavo se desconoce la fuente de infección. De nuevo, al igual que ocurrió en el reporte del miércoles, los contagiados proceden de La Habana y Matanzas. Y a propósito, somos un pueblo enfermo y el medicamento nunca llega, así están afirmando quienes enfrentan la crisis con los fármacos dentro de Cuba. Ibet Pacheco nos explica por qué.
Cubanos pueden pasar meses con una infección en espera de un antibiótico. También salir de una consulta médica sin una prescripción debido a la falta de medicamentos, un mal que ya pasa de ser temporal a convertirse en algo cotidiano en la isla. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Radio Martí, como el del opositor Ovidio Martín Castellanos, quien desde Santiago de Cuba nos relata la odisea que ha tenido que vivir su esposa, la activista Zenaida Rams, después de traer al mundo a su pequeña hija de 7 meses.
En una microcesárea que le hicieron para ligarle en la clínica de Los Ángeles, acá en Santiago de Cuba, y todavía hasta el momento actual sufre de infección en esta herida. No existe el antibiótico, desaparecido por todos estos meses. Ha sido algo bastante difícil para ella, ¿no? Farmacia, en divisa y todo, y no existe.
Sobre el tema conversamos también con el doctor Ramón Zamora, quien vive en Holguín. Según nos comentó, en una ocasión tuvo que salir de una consulta médica sin una prescripción.
He acudido por problemas renales o por cólico nefrítico y me han inyectado, pero en vez de prescribirme todo lo que en este caso ciprofosfamida o ácido nalidísico para las infecciones renales, lo único que hacen es inyectar y bueno, ya te despiden prácticamente ya para que te vayas porque no hay ningún tipo de medicamentos en farmacia.
Según Zamora, en este momento a muchas personas se les vence la receta sin poder comprar el medicamento.
Hay 148 tipos de medicamentos que en estos momentos no están en existencia. Cosa es que esto es un pueblo enfermo y la inmensa mayoría de los pacientes que recorren toda la farmacia miran con su receta, incluso ya muchos terminan venciendo la receta y el medicamento nunca llega.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Una organización defensora de los derechos humanos ha lanzado una aplicación para teléfonos móviles en Cuba con información sobre el coronavirus. Amado Gil nos amplía.
La aplicación se llama COVID Cuba y está disponible para teléfonos móviles con sistema operativo Android. es la iniciativa que lanzó desde Madrid el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Ya puedes bajarte la aplicación COVID Cuba desde tu celular, en tu plataforma de aplicaciones de manera gratuita. Podrás acceder a información, consejos y recomendaciones a través de las distintas secciones de la aplicación.
Según se explica en la promoción de la aplicación COVID Cuba, la misma ofrecerá información práctica y veraz sobre la pandemia, medidas de prevención, teléfonos de las direcciones provinciales de salud, así como recomendaciones útiles basadas en lo que indican los organismos internacionales de la salud frente a la pandemia del COVID-19. Una alternativa que deben usar los cubanos, nos dijo desde España el director ejecutivo de la organización, Alejandro González Raga.
La aplicación es un servicio alternativo al pueblo cubano e intenta señalar, iniciar un camino hacia la independencia de opción de la ciudadanía, que deben entender que hay otro camino, que hay otras posibilidades más allá de la que puede ofrecer el gobierno cubano, y debe de comenzar a actuar en esa dirección en vez de esperar todos los días las comparecencias del señor Durán. Ahora el pueblo cubano tendrá una herramienta para poder estudiar su propia situación.
¿Quieres saber cómo se transmite? ¿Si puedes lavarte un asobuco? ¿Cómo hacer uno? ¿Cómo proteger a tu familia cuando vuelves a casa? Entra y consulta las distintas secciones de la app COVID Cuba. Por ti, por los tuyos. Bájatela.
Según trasciende en el comunicado de su lanzamiento, los contenidos y recomendaciones de la aplicación COVID Cuba se actualizarán permanentemente de acuerdo a los organismos internacionales de la salud. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A las 6:07, noticias de los Estados Unidos. El Departamento de Salud de la Florida confirmó este jueves 1.204 casos adicionales del COVID-19, elevando a 48.675 los contagios. Las autoridades de salud de la Florida también anunciaron 48 nuevas muertes, para un total de 2.144 a nivel estatal. Los condados Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe son, en el sur de la Florida, quienes suman más de la mitad de los casos documentados por el Departamento de Salud Estatal. El condado Miami-Dade contabilizó 333 nuevos contagios, elevando a 16.367 los casos confirmados del nuevo coronavirus. Con la muerte de otras 13 personas, el condado elevó a 602 el número de fallecidos, las cifras más altas de la Florida. Y en Miami, están ya abriendo los centros comerciales durante la primera fase de reactivación en medio del COVID-19. José Pernalete, de La Voz de América, informa desde Miami.
Uno de los principales atractivos de Miami, los centros comerciales, reabrió sus puertas este miércoles. Se trata de la siguiente fase de la reactivación por la emergencia de COVID-19. Tras más de 2 meses cerrados, estos comercios vuelven a mostrar sus vitrinas. Los trabajadores se presentaron nuevamente en sus puestos, ansiosos por regresar.
Nos sentimos contentos, muy felices, porque vamos a tener trabajo de nuevo y experimentar la comida de nuevo, sobre todo.
La ansiedad es compartida con la inquietud de la poca remuneración que les toca. Uno de los más populares centros comerciales de la Gran Miami, el Dolphin Mall, es el lugar de empleo de cientos de trabajadores del sur de Florida. Muchos fueron sorprendidos por esta emergencia y nunca pensaron que se quedarían sin empleo durante tanto tiempo.
Nunca, nunca imaginé que esto iba a pasar. Ha bajado todo, toda la economía ha bajado acá, sobre todo en el Dolphin, porque el Dolphin trabaja desde el turismo y turismo no hay, en realidad no hay porque han parado hasta los vuelos.
El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, ha dicho que este proceso es una fase de evaluación en la que intervendrá el aporte individual de cada persona al cumplir las normas de prevención de contagio.
Hacia la segunda fase en 14 días, si no, vamos a tener que reversar todo lo que hemos hecho para llegar a este punto, todos los sacrificios que hemos hecho.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, resaltó cómo el uso de las mascarillas protegen a los trabajadores de la salud para no contraer el COVID-19. Desde la ciudad de Nueva York, Carmen María Rodríguez amplía.
Según la Organización Mundial de la Salud, no hay evidencia que el uso de una mascarilla por una persona saludable puede evitar la infección con un virus respiratorio, incluyendo el COVID-19. Esto contrasta con la experiencia en Nueva York, epicentro de la pandemia en Estados Unidos. El miércoles, el gobernador neoyorquino Andrew Cuomo se dirigió a la prensa y señaló el sector de la población más protegido. No obstante, su proximidad al sector contagiado.
If I said to you, who's going to have a higher infection rate? Nurses in an emergency room.
¿Cómo es posible que el trabajador de primera línea tiene una tasa de infección inferior a la población general? Si yo fuera a decirles quién es el que tiene una tasa de infección superior, la enfermera y el médico en una sala de emergencia o la población general, muchos responderían los que están en la sala de emergencia, los que están en hospitales porque tienen contacto directo con personas contagiadas por el COVID-19. Pues eso no es cierto. ¿Cómo es que las enfermeras y los médicos tienen una tasa inferior de contagio del coronavirus? Es porque se cubren con una mascarilla. El gobernador Cuomo destacó que policías que están en contacto directo con la población en general, así como los guagüeros y conductores de trenes, tienen un índice inferior de contagio y que siempre están cubiertos por ley con una mascarilla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Estados Unidos ha prohibido indefinidamente la entrada de solicitantes de asilo y hasta nuevo aviso también expulsará de manera inmediata a los inmigrantes indocumentados. Bricio Segovia de La Voz de América informa desde Washington, D.C.
Estados Unidos da un paso más en las restricciones migratorias impuestas durante la pandemia y amplía de manera indefinida la norma que prohíbe la entrada de solicitantes de asilo al país y la expulsión sin proceso de los indocumentados. Esta normativa tenía una validez de 30 días. Ahora, según la administración, se mantendrá hasta que el COVID-19 deje de ser un peligro serio para la salud pública.
El grupo de inmigrantes más afectado es el que se ve obligado a aguardar en México la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de Estados Unidos. La administración Trump justifica así esta medida.
Debido a la falta de estatus migratorio legal, existe gran incertidumbre sobre si estos extranjeros serían capaces de entrar en cuarentena por su cuenta, de manera eficaz, de aislarse o de cumplir las pautas de distanciamiento social si fueran liberados condicionalmente.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles criticó la ampliación de esta norma.
Estados Unidos tiene obligaciones bajo la ley internacional de proteger a quienes huyen de la opresión y ahora la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los está enviando de vuelta a todos, independientemente de cuáles sean sus temores.
En mayo, los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional anunciaron la paralización de las audiencias en los tribunales de inmigración. Y pese a que la administración no ha dado cifras oficiales, ACLU se refiere a documentos que el diario The Washington Post dice haber obtenido. La organización Human Rights Watch advirtió en marzo que el plan del gobierno de devolver de inmediato a México a todos los solicitantes de asilo viola los derechos humanos internacionales y de la propia nación. La Corte Suprema de Estados Unidos, por su parte, ha permitido que se mantenga la medida mientras evalúa su legalidad cuestionada en los tribunales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos dedicará 162 millones de dólares adicionales para la respuesta mundial del COVID-19. Esto eleva el total de ayuda estadounidense a más de 1,000 millones de dólares desde el comienzo del brote. Pompeo señaló que Estados Unidos continúa liderando la lucha mundial contra la pandemia del coronavirus, basándose en décadas de liderazgo en salud y asistencia humanitaria que salvan vidas. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos abrió la puerta a reuniones presidenciales del G7 en el mes de junio, debo decir presenciales, a pesar de la pandemia del coronavirus. Detalles con Tony Cano desde Washington.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que podría intentar que se retome una reunión presencial de líderes del G7 cerca de Washington, después de que canceló previamente el encuentro en persona de líderes mundiales en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Estoy considerando reagendar el G7 en la misma fecha o una similar en Washington, D.C., en el legendario Camp David, escribió Trump en Twitter. Los otros miembros también están iniciando su retorno. Será una gran señal para todos, normalización. En marzo, el mandatario canceló la cumbre presencial programada para junio, inclinándose por una videoconferencia debido a que los países enfrentaban la paralización de los vuelos internacionales y múltiples cuarentenas en Estados Unidos en medio de la pandemia. Las discusiones de los líderes en abril y mayo también se realizaron mediante teleconferencia. En un tuit, Trump dijo que realizar la cumbre de manera presencial sería un símbolo de que Estados Unidos y otros países buscan volver a la normalidad, algo que el presidente ha instado debería ocurrir rápidamente, a pesar de las preocupaciones de expertos en salud pública. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda para los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, por un monto de $200 millones, de los cuales 138 millones son para ayuda humanitaria. El secretario de Estado, Mike Pompeo, explicó que la asistencia humanitaria servirá para atender necesidades en alimentos y salud, al igual que protección a ancianos, niños en situaciones de riesgo, y ayuda a comunidades indígenas y a venezolanos refugiados en países vecinos, entre otros aspectos. Pompeo indicó que esta ayuda subraya el continuo liderazgo de Estados Unidos para responder a la crisis y el compromiso con el pueblo de Venezuela, incluyendo los más de 5 millones que han huido del país debido a la tiranía del régimen de Nicolás Maduro. De otra parte, el congresista federal del estado de New Jersey, Alvio Cides, dijo vía Twitter que apoya los esfuerzos del senador del mismo estado, Robert Menéndez, para que se investigue al cubano-americano David Rivera por presuntos negocios con la petrolera estatal PDVSA, vinculada al disputado y sancionado régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El lunes, Menéndez pidió en una carta dirigida al fiscal general adjunto, John Demers, que se investigue a Rivera como presunto agente extranjero no declarado. Cuando los agentes extranjeros no se registran, pueden estar ocultando posibles amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, escribió Menéndez. Y astronautas estadounidenses se preparan ya para el primer lanzamiento al espacio de la NASA en una década. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
Los dos astronautas que terminarán una ausencia de lanzamientos de 9 años para la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, llegaron al Centro Espacial Kennedy el miércoles, exactamente una semana antes de su histórico vuelo de SpaceX. Será la primera vez que una empresa privada, en lugar de un gobierno nacional, envíe astronautas a órbita. Los pilotos de prueba de la NASA, Doug Hurley y Bob Behnken, volaron a Florida desde su base de operaciones en Houston a bordo de uno de los aviones de la Agencia Espacial. Behnken y Hurley expresaron su entusiasmo.
Es un momento increíble para ser un astronauta con una nueva nave espacial y tener la posibilidad de volar como graduados de la Escuela de Pilotos Militares de Pruebas. Es increíblemente aleccionador estar aquí para comenzar el próximo lanzamiento desde Estados Unidos.
Está programado que los dos astronautas despeguen el próximo miércoles por la tarde en un cohete SpaceX Falcon 9 con destino a la Estación Espacial Internacional. Se elevarán desde la misma plataforma donde Atlantis cerró el programa de transbordadores en 2011, el último lanzamiento desde Estados Unidos para los astronautas de la NASA. Desde entonces, el único camino a la estación espacial para los astronautas ha sido en cohetes rusos lanzados desde Kazajstán. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y miles de habitantes en dos ciudades de Michigan continúan evacuando zonas inundadas debido al desborde de dos represas en el área. Yoconda Tapia tiene los detalles.
Más de 10.000 residentes evacuaron sus hogares en Michigan el miércoles después de que dos represas sufrieran fallas en sus sistemas de contención y luego de fuertes lluvias se desbordaron provocando históricas inundaciones. La gobernadora Gretchen Whitmer declaró estado de emergencia en el condado de Midland, sitio de las represas en las ciudades de Edenville y Sanford. Tendrá un impacto en esta comunidad y en nuestro estado en el futuro, y es por eso que vamos a ser muy agresivos para obtener ayuda de nuestros socios federales. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre inundaciones repentinas que amenazan la vida de miles de personas y se unió a la gobernadora para instar a las personas en el área a buscar un terreno más alto de inmediato. Las autoridades dijeron que el río Tittabawassee, que fluye a través de Midland, ha alcanzado 35 pies de altura, muy por encima de la etapa de inundación, y está un pie más alto que el nivel récord anterior establecido en 1986. El desastre de las inundaciones y la evacuación se ven agravados por la pandemia del coronavirus, que ha obligado a las personas a observar el distanciamiento social. El presidente Donald Trump tiene previsto viajar hoy a Michigan, un importante estado electoral, para visitar una planta de fabricación de automóviles que ha sido reutilizada para fabricar ventiladores. Se espera que se reúna con la gobernadora del estado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y los Estados Unidos esperan para este año de 13 a 19 tormentas con nombre durante la temporada de huracanes del Atlántico, ha dicho hoy el Centro de Protección Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Los expertos pronosticadores estiman que se pudieran formar de 3 a 6 huracanes importantes con vientos de al menos 179 kilómetros por hora. Los últimos dos años se han registrado un número de tormentas con nombre por encima del promedio, con 18 el año pasado y 15 en 2018. Y el legendario músico estadounidense Little Richard fue enterrado ayer en su pueblo natal de Huntsville, en el estado de Alabama. El famoso cantante de Tutti Frutti y Good Golly Miss Molly, cuyo verdadero nombre era Richard Wayne Pennyman, murió el 9 de mayo a los 87 años. Se desconoce la causa de la muerte, dijo su hijo a la revista Rolling Stone. Su estilo musical tuvo una gran influencia durante los primeros años del rock and roll en los años 50 del siglo pasado. 6:21 en noticias también de América Latina. Venezuela se prepara militarmente para recibir a varios buques iraníes que traen combustible para su país. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Para el 22 de mayo se tiene previsto que el primero de los 5 buques iraníes que vienen cargados de combustible ingresen a aguas territoriales venezolanas. El ministro de Defensa del régimen de Maduro, Vladimir Padrino López, detalló cómo se prepara para recibirlos.
Todos esos buques, cuando entren a nuestra zona económica exclusiva, serán escoltadas por naves, buques y aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para darle la bienvenida y decirle al pueblo iraní gracias.
PDVSA tiene un déficit de 57% para cubrir la demanda de combustible interno, pero continúa enviando petróleo a Cuba. Para José Clavijo, embajador de carrera, a pesar de la posición de Estados Unidos y la presencia de su flota en el Mar Caribe, la llegada de barcos iraníes no escalará a un conflicto.
Me extraña esta creciente tensión entre Estados Unidos e Irán ahorita en el Caribe. Ninguna parte lo ha dicho formalmente, pero ambos países de manera muy discreta han bajado las tensiones y han hecho gestos de reconciliación de parte y parte que permiten especular que si bien no habrá una reconciliación formal, sí por lo menos van a conducir a una distensión, a una desescalada de las tensiones.
El embajador iraní ante Venezuela, Hoyatollah Soltán, defendió el envío de 5 buques tanque con gasolina, argumentando que ambos países tienen derecho a comerciar libremente y que las relaciones entre Irán y Venezuela, según él, no amenazan a nadie. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Estados Unidos y Rusia se enfrentaron en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, motivada por una fallida operación militar en Venezuela, liderada por un exmilitar estadounidense. El diputado Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos y a Colombia y al gobierno interino de Juan Guaidó de estar detrás del operativo que resultó en la captura de al menos 13 personas. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, reiteró que Washington no estuvo involucrado con la incursión y calificó la carta del embajador de Venezuela ante la ONU, denunciado así los derechos, como un conjunto de acusaciones fantásticas y mentiras demostrables. Por su parte, el representante de Rusia dijo condenar los hechos en Venezuela, alegando que constituyen una violación a la Carta de Naciones Unidas. De otra parte, ciudadanos estadounidenses están dejando Nicaragua debido a la advertencia de riesgo por el COVID-19. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Decenas de ciudadanos estadounidenses abandonaron Nicaragua el miércoles a bordo de un vuelo charter que partió desde el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino en Managua, luego que la embajada estadounidense les anunció la disponibilidad de espacio en el avión que les trasladó hasta el Aeropuerto Internacional de Miami. La Voz de América conversó con varios de los viajeros que respondieron al llamado y aseguraron que dejaban Nicaragua ante la falta de medidas gubernamentales para enfrentar la pandemia del COVID-19. Un joven que prefirió resguardar su identidad comentó:
le vale, no importa nada.
Ellos quieren continuar sus negocios y no, ellos no se preocupan por la gente que vive aquí.
La embajada de Estados Unidos pidió a los ciudadanos que presentan síntomas de COVID-19 como tos, fiebre o dolor de cuerpo no presentarse al aeropuerto. Una mujer que logró abordar el avión dijo sentirse más tranquila por las medidas tomadas en su país ante la pandemia, por lo que prefiere regresar con su familia.
Y pues veo que están tomando más precaución ahí y siento más tranquila con mis hijos allá. Bueno, yo creo que le hace falta mucho para enfrentar. Primero tienen que reconocer la pandemia que está sucediendo en este país.
La Voz de América buscó información del personal del aeropuerto sobre este vuelo, pero los funcionarios aseguraron no contar con la autorización de las autoridades, ya que las operaciones comerciales de líneas aéreas internacionales de la terminal fueron canceladas hasta junio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Perú, el segundo país de América Latina con más contagios del COVID-19, superó ya los 100.000 casos del temido virus, sobrepasando los 3.000 muertos, lo que ha puesto a los hospitales al borde del colapso. Desde Lima, la agencia francesa de prensa envió este informe y recogió las declaraciones de Miguel Armas, portavoz del Sindicato de Trabajadores del Hospital Hipólito Unanue y de la enfermera Isabel Cumbreras.
Se trata del segundo país latinoamericano con más contagiados y el tercero en decesos, tan solo detrás de Brasil y México. El número de casos positivos de COVID-19 y de fallecidos se triplicó en relación al 30 de abril, mientras familiares de fallecidos y personal sanitario reclaman por las carencias de equipos y medicinas en los hospitales públicos.
Es como una película de terror, pues. Adentro parece un cementerio. Los cadáveres, los pacientes mueren en sus sillas, en silla de ruedas, en una silla normal.
Todo el hospital está contaminado por COVID, todo el hospital. Aquí no hay una persona que ingrese y que diga que no lo es.
Perú impuso el 16 de marzo un confinamiento nacional, así como el cierre de fronteras. Sin embargo, unos 2.000 mercados de alimentos continuaron funcionando y muchos de ellos se convirtieron en focos de propagación del virus. A ello se sumó un mal servicio de entrega de bonos de dinero del gobierno para familias vulnerables, lo que provocó aglomeraciones en bancos de todo el país sin que se respetara el distanciamiento social.
Y hay pugna de poderes en El Salvador en plena pandemia del coronavirus. Varias organizaciones están pidiendo a la OEA la activación de la Carta Democrática en el país. La razón no la explica Jorge Orellana.
Varias organizaciones salvadoreñas piden a la Organización de Estados Americanos activar la Carta Democrática para El Salvador. Las organizaciones hicieron a la OEA ya que hay amenazas y riesgos al Estado de Derecho. Casi una treintena de organizaciones salvadoreñas firmaron la petición enviada al organismo interamericano. La Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, fue una de las que firmó la petición. Roberto Rubio, director de la Fundación, dijo que es preocupante la recurrente desobediencia que el Ejecutivo muestra ante las órdenes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Todo esto se da después de que el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció que demandará a la Asamblea Legislativa, al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una supuesta violación al derecho de proteger la vida. Vamos a demandar, dijo Bukele, y añadió.
Porque el legal desprotegido, el poder salvadoreño, sin una ley de emergencia, en un decreto de emergencia, en una evidente emergencia, no solo nacional, sino que mundial, ellos están violando. El derecho, habla mucho de derechos humanos, y están violando el derecho humano más sagrado a todo, que es el derecho a la vida.
La decisión se produce luego de que la semana pasada el Congreso salvadoreño declinara extender el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, aduciendo violaciones a los derechos humanos. Ante el vacío legal, el presidente Bukele prorrogó el estado de emergencia por un mes con vigencia a partir del domingo. Pero un día después, la máxima instancia de la Corte Suprema de Justicia lo dejó sin efecto mientras ventilaba un recurso de inconstitucionalidad. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno boliviano destituyó al ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien el miércoles fue detenido por las autoridades debido a un escándalo relacionado con la compra de respiradores clínicos para el tratamiento de enfermos con COVID-19. Reporte de prensa sobre la compra desencadenó una polémica al ser revelado que fueron adquiridos por casi el triple de su valor. Bolivia adquirió 170 respiradores artificiales a un costo de $28.000 cada uno, cuando la empresa española fabricante indicó que su costo era de $6.540. Los equipos estaban financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La Fiscalía de Bolivia investiga a 5 personas más, entre ellas 3 funcionarios de salud y 2 funcionarios del BID.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga, continúan los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, su voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice bienvenidos. A las 6:31 continuamos con noticias de Cuba, porque el periodista independiente Niobe García Fournier fue interrogado este miércoles por oficiales de la seguridad del Estado, donde se le impuso una carta de advertencia y una multa por violar el decreto ley 370. Tomás Cardoso nos explica.
El periodista independiente Niobe García Fournier acudió este miércoles a las 8 de la mañana a una citación en la unidad de instrucción penal del municipio de El Salvador, en la provincia de Guantánamo, donde fue interrogado durante 2 horas por oficiales de la seguridad del Estado, quienes le impusieron una carta de advertencia y luego un inspector del Ministerio de Comunicaciones lo multó por violar el decreto ley 370. Esta es la segunda penalidad por la misma violación que es víctima del comunicador, informa Niobe.
Me hicieron un acta de advertencia alegando que hice publicaciones para Cubanet donde denigraban la moral de las instituciones penitenciarias y de la alimentación del pueblo. Y en la segunda parte del interrogatorio, un inspector del Ministerio de Comunicaciones, quien se llama Roberto Jesús Rivas Muñoz, me puso una multa de 3,000 pesos nuevamente por el decreto 370, artículo 68, inciso I. Dos veces me han multado por lo mismo, el mismo procedimiento la vez pasada, que he utilizado el espacio radioeléctrico y las redes nacionales para hacer publicaciones que denigran la moral y la buena costumbre socialista.
Durante el interrogatorio, los instructores de la policía política amenazaron al comunicador con llevarlo a prisión, cuenta García Fournier.
El instructor Yunelki Romero y el oficial Víctor, ya conocido acá en Guantánamo, ahí estuvieron todo el tiempo en el interrogatorio amenazándome, voy a ir preso por los delitos de desobediencia, propaganda enemiga, incitación para delinquir y denuncia falsa, porque se sigue engrosando el expediente y que al final me voy a ir preso por eso.
El colaborador del portal Cubanet y también de Palenque Visión agrega que no firmó la carta de advertencia y ya realizó el pago de la primera multa y no sabe qué hará con esta última. Y concluye con un mensaje para sus represores.
Para bien de Cuba y para muy mal de ellos, voy a seguir con mi labor periodística. Eso sí, no cabe duda.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales y la Red Femenina de Cuba enviaron una carta a Miguel Díaz-Canel exigiendo el fin de los desalojos y de las normativas que impiden a los ciudadanos cubanos vivir donde elijan en el territorio nacional. La misiva fue remitida también a los relatores especiales de los derechos económicos y sociales de la OEA y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dijeron sus redactoras a nuestra periodista Yolanda Huerga.
Dos organizaciones se han unido en un reclamo al gobernante Miguel Díaz-Canel para que ponga fin a los desalojos que están sufriendo cientos de familias cubanas a todo lo largo y ancho de la isla.
Son muchos los desalojos que ocurren en Cuba. Estamos en contra de ese abuso y queremos reclamar y denunciar a todas aquellas personas que han sido desalojadas.
Indicó Lisandra Orraca, representante occidental del capítulo Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, quien refirió que el detonante fue la extracción con violencia de entre 8 y 10 familias en el reparto Sierra Maestra de Santiago de Las Vegas, en La Habana.
Fueron desalojadas en la madrugada del 17 de mayo de sus hogares que fueron construidos con su sacrificio personal. La Policía Nacional Revolucionaria fue a ese barrio, que no tuvieron piedad, y derrumbaron todas las casas. Luego de que ellas habían pagado ya multas de 500 y 1000 pesos, porque les habían dicho que si las pagaban, pues iban a poder legalizar esas casas.
La Red Femenina de Cuba, la otra entidad firmante de la carta al mandatario cubano, recordó que muchas de algunas de esas personas son inmigrantes internos dentro del país que los vio nacer.
Estas son personas que vienen desde el interior del país, que con estas normas que hay ahora mismo son como inmigrantes ilegales. Es penoso, vergonzoso que una persona en su propio país sea un inmigrante ilegal. Lo que tienen que hacer es legalizar su situación,
puntualizó Iliana Hernández, miembro de la red. Las organizaciones condenaron las normativas inconstitucionales que violan el derecho a fijar libremente residencia a los ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y al menos 2 días más tendrá que permanecer el opositor José Díaz Silva en la unidad policial de Santiago de Las Vegas, según informaron las autoridades a sus familiares. Su esposa, la dama de blanco Lourdes Esquivel, dijo a Radio Martí que la estructura del caso también le comunicó que continúa la investigación por la denuncia de amenaza interpuesta contra Díaz Silva.
Bueno, ayer la instructora me dijo que Silva se iba a mantener ahí por lo menos 2 días más hasta que se hicieran más investigaciones que estaban haciendo, porque todavía no estaba muy bien claro el caso. Ya después le pondrán el cambio de medida, que Fiscalía es el que decide. La investigación tiene que continuar, y ahí va a continuar 2 días más, por lo menos 2 días más, me dijo. Dijeron que ya después Fiscalía es el que decide. Al cambio de medida. El cambio de medida puede ser liberado, puede ser con multa, con fianza, puede ser un cambio de medida, pero para prisión, preventivo. El cambio de medida pueden ser varias cosas. So, ahora ellos, cuando terminen el proceso, lo pasan a Fiscalía, y Fiscalía es el que decide, es Fiscalía el que decide.
Díaz Silva fue detenido el domingo tras un incidente con una vecina que, según lo denunciado, intentaba sustraer unos plátanos sembrados por él para consumo familiar en un terreno aledaño a su vivienda en Boyeros, La Habana. Y a las 6:37, mucha atención, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado ha avanzado la nominación de Michael Pack para dirigir la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, nos amplía.
La nominación de Pack para encabezar la agencia que dirige a la Oficina de Transmisiones a Cuba, La Voz de América y otras emisoras internacionales fue aprobada por el comité en una votación de 12 a 10, según líneas de partido. Todo republicano en el comité votó a favor y todo demócrata en contra. En la audiencia de este jueves, que se realizó a puertas cerradas en lo que se discutía el tema de PAC, el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, pidió que la votación se retrasase porque el nominado aún no ha respondido preguntas sobre las discrepancias en las declaraciones de impuestos relacionadas con una organización sin fines de lucro que él dirige. La nominación de PAC aún debe ser aprobada por el Senado completo. La semana pasada se pospuso una votación del comité sobre la nominación de PAC. Luego, la oficina del fiscal general del Distrito de Columbia le dijo al panel que PAC estaba bajo investigación para determinar si había usado mal los fondos de su organización sin fines de lucro para su beneficio personal. El presidente Trump ha pedido la confirmación de PAC mientras lanza ataques sin precedentes contra La Voz de América por su cobertura de la respuesta de China a la pandemia del coronavirus. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las noticias que nos llegan de toda la isla a través de los artículos de los periodistas independientes son muy, pero muy preocupantes. La escasez de alimentos es cada día más grave y muchos analistas coinciden en que la sociedad cubana, es decir, la dictadura comunista, está al borde de la quiebra total. Hace unos días les informé de las ventas de pollo congelado que Estados Unidos le hizo a Cuba en los primeros meses de este 2020. Solamente en marzo, el imperialismo yanqui, como repiten las cotorras comunistas, le vendió a la dictadura dictadura cubana miles de toneladas de pollo. Aún así, según las noticias y una declaración de la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, en una comparecencia en la mesa redonda, informó que se quedaron 261.000 personas sin recibir la libra de pollo que se vendió por la cantidad de racionamiento. El pasado mes de abril, a pesar de que el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, precisó que el gobierno tendría que garantizar 5.200 toneladas adicionales de pollo para poder asegurar una libra a cada ciudadano. Sin embargo, la incapacidad de los líderes de la dictadura comunista cubana no han podido cumplir esa promesa. Como les digo siempre, la revolución es un fracaso absoluto. Aquí tienen otro ejemplo que dejó a casi 300.000 cubanos sin esa libra de pollo. Es como el famoso vasito de leche que le prometió a cada cubano el general Raúl Castro hace más de 10 años. ¿Son o no son unos incapaces y mentirosos?
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A las 6:41, noticias de América Latina. En riesgo de muerte se encuentran enfermos de Parkinson en Venezuela. Detalles con Aymara Lorenzo.
Cuando un paciente de Parkinson deja de tomar las medicinas, el tratamiento, el reloj comienza la cuenta regresiva del riesgo de muerte. Así habló a Radio Martí Alexander Hernández, presidente de la Fundación de Parkinson.
Es un mes que la enfermedad empieza a avanzar. Ya cuando pasan 2 meses, 3 meses, la parte de la levodopa en el cerebro te hace que los intestinos tenga un estrangulamiento, te puede causar un paro intestinal o un paro respiratorio, un paro cardíaco.
La situación se ha agudizado para los 30.000 pacientes con Parkinson que hay en Venezuela por la escasez de combustible que, según analistas, el régimen de Maduro esconde tras la cuarentena por el coronavirus. Hernández denunció además que el régimen ha entregado a los pacientes medicinas en mal estado que atentan contra su precaria salud.
Estos medicamentos no sabemos de cuánto está aquí en Venezuela, dónde están guardados, y el riesgo de un paciente que toma un medicamento totalmente deteriorado si es grave.
Para diciembre de 2019 se reportaba en Venezuela una escasez del 92.5% de los anticonvulsivos que necesitan los pacientes que padecen la enfermedad de Parkinson. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Seguimos en Venezuela porque allí surgen los cuestionamientos al gobierno en disputa por la compra de cisternas a China para garantizar el servicio de agua. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
El anuncio del gobierno en disputa de Nicolás Maduro de desplegar 250.000 cisternas de agua compradas a China para tratar de paliar la escasez de agua en algunos municipios del país, que es uno con las mayores reservas de agua dulce del mundo, generó reacciones de rechazo entre muchos sectores que consideran que no se implementaron políticas públicas orientadas a reparar el sistema. Consultada por La Voz de América, la diputada Nora Bracho, presidenta de la Comisión de Servicios de la Asamblea Nacional, aseguró que continúa la pauperización de la calidad de vida de los venezolanos, porque los camiones no resuelven la situación real y de fondo. La legisladora también cuestiona la transparencia de esta operación y presume que se pudiera estar ante un nuevo acto de corrupción.
No hay una información clara al respecto, si es un convenio, si es una compra, si es que siguen hipotecando a nuestro país a cuenta de petróleo a futuro, y que nos hace suponer que seguramente hay un megaguiso aquí.
A juicio de la parlamentaria, la distribución de agua potable mediante camiones cisternas estará sujeta al control político.
Seguramente estará encargado el Guardia Nacional de esta repartición de agua.
De acuerdo a la más reciente encuesta de la Comisión de Expertos de la Salud del Gobierno Interino, el 74.5% de la población recibe un suministro de agua de forma irregular, un 21.4% no recibe agua en un periodo de más de 7 días, mientras que solo un 4.1% recibe agua potable limpia de manera continua. El ministro de Interior del gobierno en disputa, Néstor Reverol, denunció la semana pasada un supuesto acto de sabotaje contra el sistema hídrico del país que dejó sin servicio por varios días a una amplia zona de la capital venezolana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Alarma el rápido y avanza, sí, los contagios en América Latina, preocupando donde hay carestía, por ejemplo, en los hospitales. Jorge Orellana tiene más.
El mundo superó este jueves los 5 millones de casos declarados del nuevo coronavirus COVID-19, debido sobre todo al rápido avance de los contagios en América Latina y Estados Unidos. Según el recuento, según cifras oficiales, al menos 5.600.780 personas han resultado contagiadas, de las que 330.000 ya murieron. El número de casos del nuevo coronavirus en el mundo se ha multiplicado por 2 en un mes, con una aceleración impresionante de los contagios en América Latina y el Caribe. En Perú, que sobrepasó el miércoles los 100.000 casos del nuevo coronavirus y sobrepasó los 3.000 muertos, el personal sanitario reclama por las carencias de equipos y medicinas en los hospitales. Miguel Armas, portavoz del Sindicato de Trabajadores del Hospital Hipólito Unanue, dijo:
"Es como una película de terror, pues. Adentro parece un cementerio. Los cadáveres, los pacientes mueren en su silla, en silla de ruedas".
En medio de esa situación, los gobiernos latinoamericanos también están comenzando a flexibilizar sus medidas. La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la capital mexicana inició un plan gradual de reapertura económica y social.
Que a partir del 1 de junio vamos a poder abrir algunos parques. Estamos estimando que la ciudad estará en semáforo rojo por lo menos hasta el próximo 15 de junio.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y los pasos fronterizos entre México y los Estados Unidos continúan con su actividad en medio de limitaciones por la pandemia del COVID-19. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Trabajadores del sector servicios y comercio serán los más afectados por las restricciones al tránsito terrestre a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera común entre México y Estados Unidos. Y es que para mitigar la propagación del coronavirus, ambos países acordaron extender por 30 días hasta el 22 de junio las limitaciones a los cruces terrestres no esenciales, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. No se contemplan, por ejemplo, traslados para shopping, turismo, recreación y visitas familiares rutinarias, pero se permiten los viajes comerciales, laborales y movimiento logístico de servicios básicos junto con el transporte de mercancías y servicios indispensables. Jorge Eduardo Mendoza, investigador y director del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte, advirtió que esta situación derivará en una caída del empleo y sectores como el turismo, restaurantes y servicios se verán muy afectados.
La gente que va a trabajar, pues ahí sí ya sería un detrimento muy fuerte y esto obviamente va a tener un impacto bastante grande en los ingresos de la gente, de los llamados commuters, ¿no? Gente que vive en Tijuana y que cruza los Estados Unidos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Llegamos al mundo noticias para ustedes. La Universidad Johns Hopkins ha reportado 5.075.181 casos del coronavirus y la muerte de 331.103 personas a nivel mundial. Estados Unidos registra 1.573.742 casos y 94.566 muertes. Rusia, por su parte, documenta 317.554 casos y 3.099 muertes. Brasil ocupa el tercer lugar de contagios con 291.579 personas infectadas y 18.859 fallecimientos. Le sigue el Reino Unido con 252.236 contagios y 36.124 fallecimientos. España es quinto lugar, suma 233.037 infectados y 27.940 decesos. Por su parte, Italia registra 228.006 contagios y 32.486 muertes. China, cuyas cifras han sido cuestionadas por fuentes de inteligencia estadounidenses, se mantiene en el 13º lugar sin reportar este jueves ningún contagio, para un total de 84.063 infectados. China es el país más poblado del mundo y solo ha admitido una sola muerte en lo que va del mes de mayo, por lo que mantiene invariable la cifra de 4.638 muertos. Y a propósito, Naciones Unidas ha lanzado este jueves una iniciativa llamada Verificada o Verified, que tiene como objetivo combatir la creciente desinformación y las noticias falsas sobre la pandemia del coronavirus. Esta Verificada ofrece información sobre la ciencia, la solidaridad y las soluciones. En muchos países, la desinformación a través de los canales digitales está impidiendo la respuesta de salud pública y provocando disturbios, dijo la subsecretaria general de la ONU para Comunicaciones Globales, Melissa Fleming. Y a las 6:49, la noticia en perspectiva con Tomás Cardoso, porque el economista Elías Amor Bravo explica las causas de la incapacidad del gobierno cubano para estabilizar la entrega de alimentos en medio del COVID-19. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Pues vamos ya a Valencia, dándole las buenas noches, como siempre, a nuestro colaborador, el destacado economista y académico cubano, Elías Amor Bravo. La situación continúa a lo largo y ancho del país bastante inestable. El régimen no logra estabilizar el abastecimiento de alimentos a lo largo y ancho del país, lo cual produce enormes colas y un desabastecimiento general. ¿Por qué estamos ante esta situación, Elías? ¿Y por qué el régimen no logra estabilizar la distribución de alimentos en medio de la pandemia?
Bueno, hay una razón de fondo que la hemos tocado muchas veces aquí en tu programa, que es el modelo económico que tiene Cuba, que es absolutamente inadecuado para afrontar una situación grave de la crisis económica como la actual. Ese modelo estatal intervencionista que planifica de acuerdo con las decisiones burocráticas de un grupo de personas que creen saber más que los productores y los demandantes, es el origen de los auténticos fracasos de la economía cubana. Y bueno, no hay ninguna voluntad política por modificar ese modelo, más bien todo lo contrario. Acabo de leer en Granma un artículo de Yaima Meneses en donde abordan precisamente la última reunión del Consejo de Ministros y una vez más Díaz-Canel pues insiste en la necesidad de lo mismo de siempre, el plan y una vez más el plan. En la economía cubana, si la demanda y la oferta no aseguran a los cubanos el sustento diario, es básicamente porque han sido desplazadas como instrumentos de asignación de recursos por la ideología comunista. Si el mercado, que tanto anatemizan en Cuba y lo convierten en el responsable malvado del desastre de todos los países del mundo, ¿verdad? Si el mercado asignara los recursos en la economía cubana y no el Estado, y los precios fueran realmente los indicadores para los productores y los demandantes, en Cuba no habrían libretas de racionamiento, en Cuba no habrían colas, y estarían los supermercados igual de llenos que en Hialeah o en Valencia, que a pesar de que estamos confinados pasando esta crisis sanitaria, bueno, pues uno cuando va a hacer la compra no tiene ningún problema, no escasea ningún producto, está todo en su sitio y a los precios que realmente, bueno, pues estaban antes de comenzar la pandemia. El responsable en Cuba del desastre es el Estado, no nos cansaremos de repetirlo. Y en este momento lo más malo, Tomás, es que no pueden hacer nada, porque no es un momento bueno para tomar medidas de reestructuración económica en profundidad como las que necesita Cuba, con lo cual esto nos lleva a reafirmar nuestra posición de hace unos días, que yo sé que es muy dura, porque la situación no va en vías de solución, justamente va hacia el caos.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:52, la doctora Marixa Fuentes, en su segmento de salud, nos habla de la afección multisistémica.
Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Si bien el nuevo coronavirus se designa como un virus respiratorio, está claro que está afectando a algunas personas más allá que solamente la parte respiratoria, sino que afecta diferentes órganos y sistemas. Y esto es lo que se llama afección multisistémica. Los síntomas más obvios de infección son los síntomas respiratorios clásicos que ya conocemos y que hemos hablado de ello anteriormente. Fiebre alta que persiste por varios días, trastornos para respirar, dificultad para incluso tragar por dolor de garganta, puede ocasionar también neumonía, puede ocasionar mucho decaimiento, la persona se siente como que no le apetece levantarse de la cama y por supuesto ya en los días de evolución del virus ocasiona la dificultad respiratoria aguda.
También parece atacar algunos órganos directamente. Uno de los más preocupantes es el asalto que este virus produce en los vasos sanguíneos, que a su vez provoca una rara coagulación de sangre. Esto está ocasionando trombosis y accidentes cerebrovasculares inusuales en pacientes más jóvenes incluso, así como embolias pulmonares. El nombre médico de estos coágulos de sangre en los pulmones se llama así, embolias pulmonares. Realmente tenemos que tener en cuenta que el coronavirus es un virus de la familia de los coronas que ha llegado de momento, que es la primera vez que vemos este tipo de virus en los seres humanos y que realmente los científicos y los médicos que están atendiendo pacientes en diferentes países del mundo, que son muchísimos, están aprendiendo todos los días el comportamiento de este virus. La Organización Mundial de la Salud, y de esto vamos a hablar en los próximos días, ha mencionado que vamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus, con lo cual tenemos entonces nosotros que adquirir un nuevo estilo de vida para tratar de mantenernos saludables y no contagiarnos con este virus que sigue siendo muy contagioso y que además muy sorpresivo en la manera de manifestarse de persona a persona, como que no hay un patrón exacto y específico de unos síntomas que son claves que se pueda identificar que realmente es el virus. Muchas veces las personas llegan a los centros médicos y a los hospitales y no tienen ningún tipo de afección respiratoria. Algo tan raro como que les afecta, por ejemplo, el sentido del olfato y el sentido del paladar. Imagínese usted. Eso nos habla a favor de que este virus es multisistémico, afecta muchísimos órganos y sistemas. Hay que estar pendiente. Usted, por favor, trate de cuidarse. Cuidándose usted, está cuidando también a las personas que conviven con usted y las personas con las cuales usted tiene contacto todos los días. Es una responsabilidad individual que se extiende a la parte social. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
A las 6:55, quieto en primera, todo el mundo esperando la sección más alegre, los deportes. Pepe Lacayo.
Bueno, sí, Richard, generalmente es alegre, pero no cuando tenemos noticias como las de hoy. Por ejemplo, así es, así mismo. La Liga Premier de Inglaterra dijo que seis miembros de la Liga Premier dieron positivos. No dijeron si eran futbolistas, masajistas o coaches o entrenadores, pero entre los primeros 750 examinados hubo seis positivos. Cada club de la Liga tiene un total de 40 miembros, entre managers, coaches, masajistas, futbolistas y gerentes. Cualquier resultado positivo saca a la persona fuera de circulación hasta que dé negativo dos veces, y entonces de esa manera sí puede regresar al terreno de juego. También en la Liga Premier, el Manchester United, hace solamente 15 años, el equipo deportivo, el equipo de fútbol más rico del mundo y uno de los clubes deportivos más ricos del planeta, bueno, en este momento tienen deudas de 450 millones de libras esterlinas, o sea, unos 560 millones de dólares, y está prácticamente en la quiebra. Y no es solamente por el COVID-19. El Manchester United ha tenido demasiados contratos caros sin ganar trofeos o títulos, y ese es el problema. Mañana arranca la segunda jornada de la Bundesliga y también el sábado la segunda jornada del NASCAR, desde por supuesto que regresamos a la acción después de no tener durante 10 semanas competencias de ningún tipo de deporte. La Bundesliga y el NASCAR queda como los dos campeones que han regresado al deporte, por lo menos en este momento. La UEFA dice que espera terminar de jugar la Liga Europea de Campeones y la Europa League antes del 1 de septiembre, y los planes siguen en pie, aunque sea un dolor de cabeza logístico. Todavía quedan pendientes los octavos de final, cuartos de final, semifinales y final de ambas competencias, las dos más importantes y mejor pagadas del planeta. Bueno, el fútbol americano universitario dice que podría perder hasta 4,000 millones de dólares si no hay temporada este año, según la cadena deportiva ESPN. Todavía faltan 3 meses para que arranque la campaña 2020 del fútbol americano universitario. Y la FINA va a tener que suspender su campeonato mundial de natación por un año. Más deportes dentro de exactamente 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes. Por esta, su emisora favorita,
Radio Martí. Amigos, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Otto Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece. Póngase cómodo, ya vienen los deportes. Los esperamos a las 10 de la noche, hora del este. Hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí.